siempre es un placer hablar con Uruguay, hacerlo con nuestros compañeros, con nuestros amigos de Identidad. Y en este caso lo hacemos, hablamos con Rafael Winter. Hola, hola Rafael.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Nuevamente, como siempre, un gran gusto de compartir con ustedes a través de este medio. Realmente para mí es una satisfacción y un privilegio conversar con ustedes y tener la posibilidad de transmitir mi mensaje y mi pensamiento.
Este mensaje y este pensamiento, que es el de Identidad también.
Básicamente, digamos, coincidimos, o sea, en lo personal, escribimos en Identidad hace 7 años. Identidad, si bien obviamente, digamos, tiene una línea, una orientación, representa la orientación de judaísmo humanista secular, es una publicación también, como no puede ser de otra manera, pluralista, y dentro de ese marco de pluralismo estamos también nosotros, pero digamos, me atrevería a decir que digamos en muchos temas, en muchos temas, coincidimos con la línea y con la dirección de Identidad, como el tema que seguramente habremos de desarrollar a continuación.
Un tema espinoso, controvertido, difícil. El tema del proceso de paz, de los asentamientos, del conflicto. No sé por dónde quieres empezar, Rafael.
No, de una forma u otra está, por supuesto, todo relacionado. Obviamente el conflicto es un conflicto muy, muy complejo, cuyas raíces vienen, en realidad son más antiguas de lo que se supone y nos llevaría muchísimo tiempo ir a los orígenes del conflicto, por lo cual, digamos, tenemos que centralizarlo más en la actualidad y en los últimos años. Y trataré de ser lo más breve posible, ¿no? Daba la sensación, digamos, en los años, en los principios de los años 90, cuando aquel acercamiento entre Rabin y Arafat y los acuerdos de Oslo, que por supuesto no eran acuerdos perfectos, pero, o sea, no hay nada que sea perfecto, pero se acomodaban, digamos, a la realidad de aquellos tiempos, y de una forma u otra le servía tanto al Estado de Israel como también a los palestinos. Y bueno, parecía que con toda su complejidad el proceso iba funcionando a partir de los acuerdos de Oslo, años 93, 94, obviamente con altibajos, con idas y venidas, pero iba más o menos funcionando, hasta que yo creo que el punto de inflexión fue el asesinato de Rabin. Las esperanzas que había, evidentemente, se desvanecieron al poco tiempo. Por un lado, evidentemente, Arafat lamentablemente demostró que no era un interlocutor válido. Bastó que la figura de Rabin ya no estuviera más para que Arafat demostrara que realmente no era un interlocutor válido, y lamentablemente del lado de Israel, quienes sucedieron a Rabin con distintos matices, y tampoco demostraron estar a la altura de las circunstancias. Es verdad que hubo un momento, ahí por el año 2000, donde ese famoso encuentro entre Ehud Barak, primer ministro, Arafat nuevamente, la mediación de Clinton, donde realmente Barak estuvo dispuesto a entregar hasta lo impensable, y Arafat una vez más no aprovechó, digamos, la oportunidad, como viene ocurriendo reiteradamente entre los palestinos. Y así llegamos a la situación de hoy. Yo soy de aquellos que cree que, y reconozco también, sí, de que obviamente es más fácil para quien vive a 20.000 kilómetros de Israel, como es el caso mío, seguramente, en honor a la verdad, es más fácil hablar, opinar, juzgar y criticar que para quienes están jugándosela ahí en Israel día a día. De todas formas, yo creo que, por supuesto, un judío de la diáspora tiene el derecho de opinar, precisamente porque uno quiere al Estado de Israel, y yo considero que, si bien La pelota sigue estando en términos generales en campo palestino, y obviamente palestino, y los árabes también. El tema no solamente los palestinos, sino el apoyo o no que los árabes dan a la solución del problema. Hay siempre un margen que depende de nosotros, del Estado de Israel. Y yo creo que ese margen no ha sido, por distintas razones, bien aprovechado, y no solamente que no ha sido bien aprovechado, sino que lamentablemente ha sido torpedeado particularmente por los colonos nacionalistas que viven en los asentamientos. Y lamentablemente lo que estos colonos nacionalistas que viven en los asentamientos y que siguen construyendo, lo que me parece aparte un error por muchos motivos, porque tarde o temprano, nos guste o no, vamos a tener que desalojar buena parte de esos territorios. Yo creo que la historia va de una forma u otra en esa dirección. A eso se agrega realmente las barbaridades que están cometiendo colonos ultranacionalistas. No los quiere involucrar a todos, pero tampoco son tres o cuatro, son varios. Está escribiendo grafitis y consignas y lemas contra, en mezquitas y en iglesias, y contra cristianos y contra musulmanes, y haciéndole a otros lo que no queremos que nos hagan a nosotros. Y si bien yo sé que decir este tipo de cosas queda poco simpático, porque a veces algunos de nuestra gente tiene la sensación como que al decir esto le estamos dando pasto a las fieras y de una forma u otra elementos a quienes no los quieren, pero no se puede ocultar la realidad. Entonces hay dentro de la sociedad israelí hay quienes no solamente cometen errores, sino que torpedean, y son más que errores, horrores, ante lo cual el gobierno de Israel, que paradójicamente no tengo duda de que dentro del gobierno de Israel Netanyahu debe ser de los más moderados comparado con otros que hay en su gabinete, este gobierno se muestra impotente para controlar a esta gente. Y eso yo creo que, de vuelta, aunque sigo sosteniendo que la pelota está en buena medida en campo palestino, y que acuerdos como hubo recientemente entre la autoridad palestina de Abbas y Hamas obviamente no contribuyen en nada a solucionar este amargo conflicto, el margen de cosas que depende de nosotros no lo aprovechamos bien, y evidentemente creo que los líderes de Israel tampoco están a la altura de las circunstancias.
Rafael, es que me surgen muchas preguntas después de todo lo que has dicho. La primera, me imagino que se la estarán formulando también alguno de nuestros oyentes. ¿En qué te parece o qué crees que debería hacer más el Estado de Israel? ¿En qué podría ceder más?
Yo creo que a esta altura del partido, creo que incluso buena parte de la derecha en Israel lo tiene claro, no la derecha ultranacionalista de los colonos, pero buena parte de la derecha de Likud lo tiene claro, que la solución es la solución de dos estados, uno junto al otro, que fue, digamos, la solución que con buen criterio, más allá de errores que pudieron haber habido en cuanto a la delimitación de fronteras que nunca estuvieron claras, fue la solución que planteó la ONU en la famosa resolución de partición del 29 de noviembre de 1947. Nos guste o no nos guste, aunque no nos guste a nosotros, hay una realidad. En esa zona del mundo hay palestino. Y le guste o no le guste a los palestinos, que evidentemente no le gusta, hay judíos. Y por supuesto que nosotros tenemos derecho a ese territorio hace mucho, mucho tiempo, milenios, y también de una forma u otra ellos, que por distintas circunstancias también se instalaron ahí. Entonces, digamos, el territorio donde lamentablemente hay mucha historia, pero poca geografía en ese pequeño territorio, es como una casa dividida. Y acá yo creo que evidentemente, nunca, ojalá que me equivoque, yo evidentemente optimista no soy, Creo que lo más que se puede llegar momentáneamente son acuerdos parciales, tregua, pero acá creo que la solución pasa no por llegar a un buen matrimonio, que nunca vamos a llegar, sino a llegar a un buen divorcio, para lo cual tanto uno como otro tienen que reconocer claramente. Yo creo que en ese sentido pienso que Israel ha avanzado más. O sea, creo que, digamos, Israel, vuelvo a decir, incluso mediante sus gobernantes de derecha, ya hace tiempo, Sharon, ya en su momento, el último Sharon de los años 2003,
2004, 2005,
otros han reconocido el derecho de los palestinos a tener su Estado, cosa que, digamos, en ese sentido, los palestinos moderados, no hablo, por supuesto, de los terroristas, los palestinos moderados no se animan también a decirlo con la misma claridad que lo decimos nosotros, que aceptamos un Estado palestino junto a Israel, más allá del tema de la delimitación de frontera, que no es sencillo. En el caso de ellos, ni siquiera de los moderados lo dicen abiertamente. Después también está el tema, que yo no sé si era imprescindible, lo digo a título muy personal, esa exigencia de Netanyahu de que los palestinos reconozcan a Israel como Estado judío. Todos sabemos que Israel es un Estado judío, esa exigencia, y por supuesto que es la razón de ser del Estado de Israel, el ser un Estado judío por muchas razones, es algo que es tan obvio. Y aparte, esa misma exigencia no se le planteó en su momento a Sadat, no se le planteó en su momento al rey Hussein, tampoco Rabin se lo planteó, digamos, a Arafat en su momento. Y yo creo que, digamos, para mí, creo que esto también es algo que es una piedra en el camino, y son todas cosas, elementos que, por supuesto, los palestinos aprovechan un poco para ser totalmente reacios a ello, al reconocimiento a Israel, independientemente del hecho que también acá hay un tema de educación y de valores, que no es un tema menor. Yo creo que está también el componente religioso, que no ayuda ni de un lado ni del otro. Hay muchos factores y muchos elementos que no ayudan para nada, pero de vuelta, creo que, digamos, la gente racional hace tiempo que llegó a la conclusión que la solución es una solución de dos estados. O sea, está claro que el Estado judío, el Estado de Israel, es una realidad incontrovertible, y espero que llegue el momento que los palestinos sean más más realistas. Se le falta una buena cuota de realismo, que evidentemente no la tienen. Realismo que ya tienen varios de los nuestros, pero que por distintas razones, algunas ajenas a nuestra voluntad y otras que dependen de nosotros mismos, no se ha podido, digamos, avanzar y adelantar lo suficiente. O sea, yo creo que en este momento, por supuesto, que el tema está estancado, y en la medida que predomine la irracionalidad, el extremismo y la falta de realismo de unos y de otros, quizás más de uno que de otro, pero tanto de uno como de otro, no vamos a poder seguir avanzando. Espero que llegue el día no muy lejano que volvamos a tener un político realmente inteligente y realista, como fue el Rabin de los últimos años. Ojalá que Shimon Peres fuera 30 o 25 años más joven como para poder conducir un proceso de negociaciones, pero no es el caso. Ojalá que entre los palestinos hubiera alguien como en su momento fue Anwar el Sadat, que no es que Anwar el Sadat de la noche a la mañana se transforma de enemigo en amigo, pero temas de como se dice, realpolitik, y otro tipo de circunstancias nos llevaron a hacer la paz con nosotros en su momento, que bien o mal, con Egipto hace 35 años que estamos en paz. No será, digamos, una paz a los abrazos y a los besos. Han habido, por supuesto, incidentes. Probablemente Israel haga más por la paz con Egipto que Egipto con Israel. Y hay también declaraciones que vienen de Egipto permanentemente que no nos favorecen demasiado. De todas formas, digamos, aunque es una paz fría, mejor una paz fría que una guerra caliente. Y a una paz fría, por lo menos lo que aspiramos con los palestinos, estamos estamos muy lejos todavía de llegar a ese punto, ¿no? Uh-huh.
Rafael, muy interesante el análisis que realizas y hablas, antes has hablado de opiniones, de la necesaria crítica y la aún más necesaria autocrítica. Ahora hablas de declaraciones y en este tema últimamente ha sido Amos Oz el que ha hecho unas declaraciones que también han suscitado polémica. ¿Qué te parece?
Sí.
¿Qué te parece cuando las declaraciones de un israelí bien intencionadas y siendo fiel a sí mismo, como en el caso de Amos Oz, se utilizan en el resto del mundo contra el Estado de Israel?
Yo considero, la admiración que tengo por Amos Oz, realmente un ícono, un emblema de la cultura del Estado de Israel, realmente que viva muchos años más, ojalá que algún día consiga el premio Nobel, que realmente lo tiene merecido hace tiempo, y en caso que no, por supuesto que igual su categoría de gran escritor está por encima de que reciba el premio, ¿no? Que espero igual que lo reciba. Comparto básicamente sus conceptos en lo que tiene que ver con el tema del conflicto del Medio Oriente. Él es un pacifista. En lo personal también me identifico con esa línea. Comparto básicamente todo. Ahora, en la terminología, dicho con todo respeto, no comparto lo que hace poco tiempo él dijo en relación, hablando de los colonos, usando el término de neonazis. Yo, mi opinión sobre la opinión que en lo personal tengo es acerca de los colonos, de los asentamientos, por lo menos de muchos de ellos, es la misma que tiene Amos Oz, pero yo hubiera utilizado otra terminología. ¿Sabes qué? Llamalo si querés fascistas, llamalo si querés terroristas judíos, llamalo, pero el término neonazi tiene una connotación tal, y por demás es obvio lo que, en fin, cuando se usa ese término sabemos de qué forma nos llega a nosotros, hay una carga tal de emotividad y de recuerdo del horror y toda una serie de cosas, no importa ahora si el término es nazi o neonazi, nos recuerda, en fin, a la época más horrible de nuestra historia, y a gente que lamentablemente sigue profesando esa, no lo llamo ideología porque el nazismo no es una ideología, sino que es un crimen, que yo creo que, para mí, que un judío designe a otro judío, por peor que sea el otro judío, que lo designe como, que lo califique o catalogue como neonazi, yo ahí no estoy de acuerdo. Uh-huh. Hay bastantes otros términos que se pueden utilizar, como los que yo mencioné antes, y si a lo mejor Amos Oz lo usó ese término por alguna razón especial, o para llamar la atención, o para marcar algo, digamos, como para que la gente, al usar Amos Oz, porque no es cualquiera, obviamente es Amos Oz el que usa ese término, habrá tenido sus razones, pero aún así, si yo tuviera al querido Amos Oz delante nuestro, y realmente lo aprecio, lo valoro, y es un ícono, un emblema, es un grande del Estado de Israel, de representante de la cultura como el mejor, si yo lo tuviera delante, yo le diría, querido amigo escritor Amos Oz, comparto absolutamente el contenido de sus conceptos, pero no comparto en la forma en que lo dijo, por lo menos esa expresión de neonazi. Catalogar a un judío, por la razón que sea, como neonazi, por peor que sea la persona en cuestión, eso yo nunca voy a estar de acuerdo, más allá que en esencia comparto los conceptos vertidos por Amos Oz, no determinado aspecto de su terminología. No sé si quedó claro lo que quise decir.
Quedó absolutamente claro y con esa claridad nos despedimos por hoy. Rafael, te agradecemos mucho el análisis que nos has hecho de este tema tan complicado. Seguiremos hablando de él seguro y seguiremos haciéndolo con vosotros, los amigos, los hermanos, los compañeros de Identidades de Uruguay. Un beso muy fuerte.
Muchísimas gracias y bueno, y seguimos en contacto siempre.